Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de una joven reina de belleza. Estaba siendo explotada por la organización de Miss Universo. Iba a ser un escándalo, pero la Miss no quiso seguir adelante. Quién sabe si por miedo, terminó dimitiendo del puesto y volvió a casa. Dijo no tarde. Eso lo pagó caro. Ella era Amparo Muñoz. Puede que los que tengan una edad la recuerden perfectamente. Bellísima. Su historia la ha escrito Miguel Fernández, de La vida rota. Buenos días, Miguel.
Días, Carlos.
¿Tal estamos todos bien?
Muy bien, muy bien.
Tú, en el 2009, recuerdo que escribiste las memorias de la actriz, de modelo, de la querida Amparo. Amparo, en La vida es el precio. ¿Qué vamos a encontrar de Amparo Muñoz en esta historia?
Bueno, aquello era el testimonio de Amparo, lo que Amparo recordaba de la vida que había vivido. Una vida en la que, como a ti te contó en un programa de televisión, se había maltratado, con la que se había maltratado mutuamente en varias ocasiones. Ahora, La vida es el precio, lo que trata de poner es en el contexto, mirar con los ojos de hoy la vida de una mujer singular, de una mujer única que simultáneamente fue también muchas mujeres, las mujeres de este país, que esas mujeres que tuvieron que hacer frente a una situación de machismo, de desigualdad, de desatención en tantas ocasiones.
La última vez que os visteis, ¿en qué quedasteis? ¿Que ibais a buscar a gente que la conociera?
Sí, que íbamos a hacer este libro, que a ese testimonio que ella había puesto íbamos a intentar ponerle fechas, situaciones, reparar en detalles, por ejemplo, de su paso por Miss Universo. Amparo Muñoz era menor de edad en ese momento, ¿no? Y es algo que hoy nos parecería increíble, que una muchacha menor de edad se la llevaran a vivir en Nueva York, la sentaran a la mesa de gentes poderosos, la hicieran viajar por todo el mundo. Bueno, pues ese matiz, ese pequeño detalle es también muy importante, ¿no? O aquella aparición en los titulares de los informativos a finales de la década de los 80, asegurando que estaba inmersa en compraventa de sustancias y demás, y luego nunca hubo un reproche judicial para ella. A ella le tomaron, le pidieron el DNI, lo entregó, el policía lo vio, se marchó y no había pasado nada. Y sin embargo, la vimos en los telediarios, la vimos en los periódicos, la escuchamos en la radio, en fin.
Miguel, hagamos historia. Con 19 años ella trabajaba en una oficina de Málaga, o era con 18, y pasó a ser Miss Costa del Sol casi por casualidad.
Casi estamos en la misma zona. Te hablo desde COPE Málaga y todo ocurrió por aquí, por esta misma manzana. Ella fue al Diario Sur a entregar unos encartes de publicidad y el director del Diario Sur le dijo: oiga, ¿y usted por qué no se presenta a este concurso de Miss Costa del Sol que se celebra dentro de unos días en Belén, Málaga? Y a ella, bueno, le divirtió la historia, la llevó con un poco de cuidado porque pensaba que a su padre no le iba a gustar. Se presentó como un juego y luego aquello se complicó y de ahí saltó a Miss España. De ahí arrancó también una carrera cinematográfica que la llevó a trabajar con los grandes directores de este país. Y de ahí ese viaje, ese cuento de hadas en la Manila de Imelda Marcos.
Sí, pero bueno, por partes. Fue Miss España sin ser consciente de a qué se enfrentaba. Sostienes, ¿no?
Claro, ella misma lo contaba así. Ella estaba viviendo todo aquello como un juego. Era extraordinario aquel verano del 73. Iba de un lado para otro en Málaga. En todas partes la agasajaban, la recibían. Y un día le dijeron, no. Pero es que en las bases del concurso se decía claramente que tienes que ir a Lanzarote a presentarte al concurso de Miss España. Y bueno, con esa misma despreocupación, con esa misma ingenuidad, pues ella se embarcó a ir a sola a Lanzarote y allí pues la eligieron Miss España.
¿Y cómo era entonces el certamen de Miss Universo al que se presentó a continuación?
Bueno, en ese momento el certamen de Miss Universo realmente era una gigantesca operación de marketing político. Los organizadores de esta corporación, que hasta el año 2015 ha estado presidida por Donald Trump, se dieron cuenta que podían ayudar a gobiernos con dificultades de imagen, a dictaduras, con algún que otro problema, ¿no? Y lo habían hecho en la Grecia de los coroneles, había ido muy bien, se dispusieron a hacerlo en la Manila de la familia Marcos, y la siguiente en la lista era la España del final del franquismo, pero aquel verano de 1974 todo se complicó con la flebitis de Franco y con la realidad que asumieron los dirigentes del país de la inminente muerte de Franco. Franco podía morir en cualquier momento y claro, el país no estaba para ponerse a organizar un certamen y gastar el dineral que costaba todo aquello. Claro. Y ahí quedó la cosa, ¿no?
Él vivió 6 meses de infierno. Tenía la figura de una persona encargada de vigilarla, Ana María Cumba, que estaba pegada literalmente a ella, ¿no?
Bueno, tanto que la acompañaba incluso al aseo. Es decir, habrá, no sé, acto más individual, más personal que ese. Bueno, pues hasta en ese momento tenía que estar presente esa mujer a la que en el argot de la organización llamaban la chaperona, ¿no? La acompañaba totalmente, le controlaba todas las llamadas, le impedían ponerse en contacto con su familia aquí en Málaga, con sus amigos, es decir, la tenían completamente excluida y por supuesto no tenía acceso a saber qué iba a pasar mañana, a dónde iban a ir esta tarde, quién era ese señor con el que iba a cenar o de qué iba ese certamen en el que iba a participar, no sé, en París, en México o en Caracas, ¿no?
El insomnio, ella padecía mucho de insomnio, ¿verdad, Amparo Muñoz?
Lo arrastró toda su vida. Claro, tú piensas en el shock traumático, psicológico, que una situación de opresión como la que vive esta mujer, un tremendo bullying, le lleva durante toda su vida. Algunas de esas secuelas se mantuvieron vigentes toda la vida, ¿no? Ella le costaba dormir acostada, dormía muchas veces sentada, porque desde entonces, por esa situación de ansiedad, de miedo, le era casi imposible conciliar el sueño. Y otras consecuencias, bueno, de inseguridad emocional, de inseguridad personal, tuvieron en la década siguiente también pues su relevancia, ¿no? Porque de alguna forma la empujaron a caer de bruces en el infierno de la droga.
Yo me imagino que el acoso pues sería consustancial, ¿no? Aquella época, aquellos 70, una mujer bellísima, me lo imagino.
Claro, y lo recordamos, toda aquella atmósfera del destape, ¿no? Es decir, revistas que tenían muchísima y muy buena información en su interior, sin embargo, recurrían a una famosa desnuda para colocarla en la portada. Películas que podrían haber tenido un argumento, una historia interesante, bueno, se trufaban de escenas de sexo, de escenas en las que la actriz aparecía desnuda prácticamente desde los títulos de crédito hasta la palabra fin, ¿no?
Precisamente en una película, La otra alcoba, conoció a Patxi Andión, hubo un romance y se casaron. El matrimonio no terminó bien, duró poco, ¿no?
Un romance y una tórrida pasión, porque fue la tórrida pasión la que trajo el romance, ¿no? Cuando estaban rodando y el director le exigía una y otra vez que le dieran vivacidad a esa escena de sexo que estaban protagonizando, ¿no? De ahí ellos se conocieron y efectivamente surgió un romance. Patxi estaba en el gran momento de su carrera, era un cantautor extraordinario, venía de hacer el libro del buen amor y Amparo Muñoz había sido Miss Universo, era toda una belleza, en fin, era un choque de trenes. Eso era una situación en la que mucha gente decía va a sobrevenir un choque de trenes, y así fue, dos personalidades que chocaron y que de alguna forma no supieron administrar la situación de personas adultas, de compañeros, en fin, de todo eso que conlleva el matrimonio.
Patxi nunca quiso hablar de esa relación, ¿eh? Recuerdo muchas veces que se le preguntaba y él decía Chitón.
Sí. Él se mantuvo toda su vida en esa posición discreta. En el libro sí se recogen algún comentario de Sotomoche que le hizo a Pilar Eyre, por ejemplo, y en fin, pero en realidad él no participó nunca de ese circo mediático en el que, por desgracia, también cayó después Amparo.
Con el productor Elías Querejeta, ¿hablas de otro tipo de sometimiento?
Bueno, es que es otro modelo de relación, pero también en una situación de inferioridad para la mujer. Esa relación de falso paternalismo, el Midas, el rey Midas, el Pigmalión, que lleva a Amparo a papeles serios, a un cine de calidad, también la lleva a que ella reflexione sobre su carrera. Y ella no había hecho arte dramático, no había cursado estudios, todo lo había aprendido en base a la improvisación, a su talento, a su impronta, ¿no? Y a partir de ese contacto y de esa convivencia con Elías, pues Amparo se interesa por su profesión, contrata a Cristina Rota como profesora, acude a clases de canto, empieza a aprender a tocar el piano, a seguir cursos de ortofonía, porque también tenía un acento andaluz, que en ese momento era un inconveniente serio en el mundo del cine. En fin, empieza a adentrarse en una edad madura que habría sido espléndida si no hubiera ocurrido, bueno, pues esa calamidad que tantas criaturas vivieron en los años 80 en nuestro país, la de la droga.
Llega la droga y ella casa con un individuo que a todas luces la mete en los peores ambientes de la droga y en los peores vicios.
Claro, ella empieza ahí un tobogán hacia el infierno y ella se deja llevar por malos consejos, desatiende a amistades que la quieren, en fin, pero ella sigue siendo una estrella y claro, gana mucho dinero, mueve mucho dinero, gasta mucho dinero, en fin, son unos años en los que quizás también echó en falta una mano amiga, alguien que con firmeza, la que tuvo por ejemplo su padre, la sacara de todo eso, le hiciera ver que todo eso no conducía nada más que a su destrucción. Pero insisto, de la misma forma que en los años 70 ya vivió la misma historia que miles de mujeres en nuestro país, en ese momento ella estaba viviendo la misma historia que miles de jóvenes en nuestro país, ¿no?
No todo lo que vivió fue una mierda, eso lo dijo ella siempre.
Sí. Recuerdo en esa entrevista que cito varias veces en el libro, que tú le haces me parece recordar que en Canal Sur,
en Canal
eso
Sur.
Es, y que ella te lo dice así: oye, mira, es verdad que me han pasado cosas tristes y duras y difíciles, pero también he vivido cosas muy buenas, ¿no? También. En fin, que ella no se arrepentía de lo que había sido su vida.
Preguntas que hace Goyo González.
Dijo Ortega y Gasset que la belleza que atrae raras veces coincide con la belleza que enamora. Amparo atrajo a muchos. ¿Quién verdadero amor?
¿Quién fue su verdadero amor? Eso. Miguel.
Miguel.
Sí, vale. Te decía que hay un personaje, por ejemplo, que cruza de puntillas por el libro, al que en la redacción de las memorias llamamos el hombre de la perla, y cuya identidad ni se reveló entonces ni se revela ahora, y que yo creo que le ofreció esa síntesis del amor que ella buscaba. También el caso de Tomás Farcas, el productor mexicano, que le ofreció la posibilidad de instalarse allí con él, de afrontar una nueva vida, de empezar de cero. Yo creo que esos fueron grandes amores, y otros que ella, con mucha astucia, pues se guardó para sí.
¿Recomendaría la lectura de este libro a una joven modelo o a una joven influencer?
Yo creo que a las dos. Y a cualquier mujer que tenga alguna duda sobre su seguridad y la seguridad que ella, de su discurso, de lo que hace, ¿no? Hay que darse cuenta de que la belleza no es todo, y que en la vida hacen falta también, no sé, una cierta preparación emocional, un cierto conocimiento de lo que te rodea, de lo que vives.
Hay amparos ahí fuera que todavía no lo saben.
Muchas, muchas, por desgracia, muchas. En aquel tiempo y ahora, comprobé que en aquel año de 1974 a muchas niñas les pusieron el nombre de Amparo, porque la figura de Amparo Muñoz llenó de entusiasmo, de ilusión, a muchas jovencitas que tenían en ese momento la edad de Amparo, ¿no? Es decir, que yo creo que queda ahí mucha Amparo Muñoz por el mundo.
Y ya por último, ¿se le ha aparecido en sueños?
Ay, no. Creo que se aparece más que en el sueño, en la vigilia. La recuerdo con mucho cariño. Recuerdo aquellas tardes en Málaga charlando de lo que había sido su vida sin ningún tipo de limitación, de censura, de esto no lo cuentes o esto no me lo preguntes o esto no lo digas, con total honestidad y con muchísima sencillez.
¿Se quedó algo pendiente?
Muchas cosas.
Una.
Pues ella tenía una asignatura pendiente con la televisión y también, en cierta forma, con la radio. Le habría hecho mucha ilusión, decía siempre, poder hacer un programa de radio.
Querido Miguel, la presentación el 24 de noviembre en Alaurín el Grande, en
estaremos
la Biblioteca
ahí.
Municipal.
Eso es, estaremos ahí.
Un fuerte abrazo, enhorabuena.
Un fuerte abrazo, Carlos, gracias.